Hace mucho tiempo, más de 30 años, vino la Madre Teresa de Calcuta a Bécar, a la parroquia de Lourdes, y a visitar la Villa de la Cava. Y después de hacer una recorrida por la villa, al regresar dio una charla a la gente que estaba en la parroquia y al final escuchó algunas preguntas. De toda esa charla y de todas esas preguntas me acuerdo solo una respuesta de ella ante una mujer que le preguntó a la Madre Teresa por qué existían los pobres, por qué el dolor, por qué el sufrimiento. Y la Madre Teresa inmediatamente respondió: para que seamos más buenos. Esta respuesta de esta mujer santa, recientemente canonizada, claramente no es una respuesta teórica, de pizarrón, académica. Ella no habló como política, ni socióloga, ni asistente social. La respuesta que dio es la respuesta de una mujer buena, sensible. Y la respuesta no es solo una respuesta de palabras. En realidad, su vida es la respuesta que ella da a la pobreza de Calcuta, inicialmente. Una respuesta personal, una respuesta organizada, porque ella funda la Congregación de las Hermanas de la Caridad para responder a la gente más pobre de entre los pobres. ¿La Madre Teresa solucionó el tema de la pobreza en Calcuta, en la India o en el mundo? Claramente no. Quienes vayan a Calcuta, y acá en esta comunidad hay algunos que han ido, saben cuánta pobreza sigue habiendo en Calcuta. Pero Calcuta no sería igual si no estuvieran las Hermanas de la Caridad. El mundo siempre va a tener pobres, ya lo dijo Jesús, a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. Pero el mundo no sería igual si no hubiera un hombre, una mujer dispuesto a amar. Porque el mundo con pobreza es muy injusto, pero el mundo sin amor es un mundo invivible. Por eso entonces la Madre Teresa rompe, anula diría yo, la grieta entre una sociedad que puede dar algo y una enorme muchedumbre de gente que necesita recibir algo. No solo materialmente, necesita recibir atención, mirada, amor, escucha, caricia, consuelo. Rompe entonces la grieta de la indiferencia. No soluciona fácticamente la pobreza, pero responde con compromiso espiritual y afectivo, rompiendo la grieta de la indiferencia. De esto nos habla hoy justamente el Evangelio. Lucas construye una bellísima parábola, como suele hacer Lucas, con tantas parábolas lindas que él tiene. Bueno, esta es la del rico y el pobre Lázaro. Escuchamos recién el texto, un hombre que se vestía muy bien y todos los días banqueteaba con sus amigos. Y en la puerta de su casa yacía el pobre Lázaro, que esperaba comer algo de lo que caía de la mesa del rico. Bueno, eso es lo que se cuenta de ambos. Se añade solamente que Lázaro estaba tan llagado que hasta los perros venían a lamerle sus heridas. Se mueren y los dos salen de este mundo. Uno, el Lázaro, va al seno de Abraham, descrito así como un lugar de consuelo, de alivio. Y el rico va a un lugar de tormento. Y desde ese lugar lo ve del otro lado a Lázaro y a Abraham. Entonces le dice a Abraham: Abraham, mandalo a Lázaro a que moje su dedo en poco de agua, que una gotita me alivie en mi lengua este dolor, este tormento que estoy sufriendo por las llamas que me atormentan y me hacen arder. Y entonces Abraham le responde: no, es imposible. Entre ustedes y nosotros hay un abismo, de modo que no se puede pasar de acá hasta allá, aunque lo querramos, ni de allá hasta acá. Y esta imagen del abismo insalvable es el reverso exacto del abismo de indiferencia que existía en vida entre el rico y el pobre. El rico pasando la bomba, el pobre sufriendo mucho. Al morir se revierte la situación, en rigor se invierte la situación, y el abismo permanece, solo que ahora en perjuicio del que está sufriendo, que es el rico. No se dice en la parábola que el rico era malo, egoísta, corrupto, asesino, ladrón o algo así, Se dice simplemente que la pasó muy bien. Y de Lázaro no se dice que fuera un hombre virtuoso como para ganarse el cielo. Conquista la vida eterna, dice Pablo, ¿no? La segunda lectura. No se dice que el pobre era un santo para ir a ese lugar de consuelo y paz. Simplemente se dice que en los dos casos se invierte su suerte, la del placer constante en sufrimiento, la del sufrimiento constante en alivio y consuelo. Y entonces pareciera que Jesús con esta parábola está diciendo, miren que nada es definitivo, que los pobres en algún momento serán resarcidos. Y aquellos que se están pasando súper bien, no crean que esto es el cielo, esto es limitado y no siempre la van a pasar bien. En última instancia, Lucas vuelve a reiterar un tema muy típico de él que ya aparece en labios de la Virgen, vale la pena hoy citarla en el día siguiente a nuestra fiesta de la Merced. Acuérdense en Lucas como María canta el Magnificat, donde alaba a Dios porque Dios derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Esta inversión de lugares es la que aparece varias veces en Lucas, ahora en este lugar. Lo cierto entonces es que el pobre rico ahora está sufriendo, ahora sí es pobre, e insiste, bueno, entonces mandalo a Lázaro a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, que los prevenga, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, mirá, tienen a Moisés y a los profetas, aludiendo a la Torá, al Pentateuco, y a todos los profetas. Es la entera Biblia hebrea. Tienen toda la Biblia. Que sigan esas enseñanzas. Si siguen esas enseñanzas, no van a venir a este lugar de tormento. Donde la solidaridad, la compasión, el amor al prójimo son centrales en la ley y en los profetas. El pobre, el rico en vida se ve que no escuchó nada de eso. Así que no escuchó nada de eso y no percibió los dolores de este hombre sufriente a la puerta de su casa. Entonces dice, bueno, pero si, aunque está bien, tienen a los profetas y a Moisés, pero si un muerto resucita, se van a convencer, se van a convertir. Y termina la parábola con esta sentencia tan drástica de Abraham. Si no siguen a la ley, a los profetas, es decir, si no se dejan iluminar y motivar por la enseñanza de la palabra de Dios, aunque resucite un muerto, no se convencerán. ¿A qué muerto que resucita se refiere la parábola de Lucas? A Cristo. ¿Cuál es el muerto que resucita y que no termina de convencernos a quienes creemos en el resucitado? Y tenemos la ley, los profetas y todo el Nuevo Testamento. A nosotros. La parábola está dirigida ahora a los cristianos. Son escritos los evangelios para los cristianos, los primeros cristianos. Así que somos nosotros los destinatarios de esta parábola. ¿Para qué? Para descubrir si hay en nosotros abismos de indiferencia que nos separan del otro. Porque si la indiferencia echó, digamos, raíces en nuestro corazón, ni aunque un muerto resucite, ni aunque creamos en el resucitado, nos vamos a convencer. Lo cierto es que la palabra de Dios siempre intenta trazar puentes de vinculación entre nuestro mundo y el mundo de los otros. La indiferencia es el frío que nos distancia unos de otros. Y por eso entonces este castigo, diríamos, al cual se ve sometido este hombre rico, descrito en Lucas, aparece también en la primera lectura de hoy, el profeta Amós, que lo venimos siguiendo, porque es un buen maridaje, como se dice, ¿no? En las comidas, Lucas y Amós son muy parecidos en cuanto al mensaje. Amós ya la vez pasada había hablado de la oligarquía campesina corrupta que hacía trampa en sus negocios y que perjudicaba a los pobres, y ahora les dice, ustedes que hacen grandes banquetes y que se apoltronan en sus sofás y qué sé yo, y están viviendo en la orgía de la indiferencia, sepan que van a ser los primeros en encabezar la fila que vayan a la deportación, al destierro, refiriéndose siglo VII antes de Cristo, los judíos deportados a Babilonia cuando son invadidos por los persas. Y la profecía se cumple de tal modo que cuando son invadidos, ¿a quiénes deportan? Esclavos a Babilonia. Al rey, a la dirigencia política, a la oligarquía y a la burguesía. Les confiscan todos los bienes y los mandan a Babilonia, esclavizados. ¿Quiénes quedan? Los más pobres en Israel. Después harán mezcolanza con otros esclavos de otros lugares, mezclarán los pobres israelitas con otras razas y darán origen al pueblo samaritano que viven hasta el día de hoy. Pero en todo caso, este castigo que fue el destierro es como el cumplimiento pareciera de la parábola de este hombre rico que termina en un lugar de tormento. Los ricos judíos de aquella época terminaban en el destierro. Entonces fíjense, si esta digamos es la resultante de este abismo insalvable que ya no tiene más retorno, nuestra vida es una buena instancia para anular abismos de indiferencia, empezando por el metro cuadrado de tu propia vida personal, yo diría en algún punto casi privada, porque hay muchas personas, mujeres, hombres, que se quejan de la indiferencia de su propia pareja, ocupado como está en su trabajo, en sus cuentas, en sus diversiones, en sus amigos, en sus deportes, no me atiende, no me mira mi marido, u ocupada con los hijos y con las amigas, no me atiende como hombre, lejanía espiritual, física de mi mujer. Ese abismo de indiferencia termina, por supuesto, en una especie de ruptura de divorcio emocional, que después se concreta en el divorcio judicial, digamos, jurídico, legal. Ahí hay una grieta que de a poquito se va abriendo y casi sin darse cuenta. La grieta de indiferencia que a veces separa a padres de hijos a hijos de padres. La grieta de indiferencia que separa a los jóvenes entre sí, que se agrupan, como normalmente ocurre en los adolescentes, los jóvenes, entre los, no sé, los, como dicen ahora, ¿no?, los bonitos, no sé, las reinas, las qué sé yo, son pequeñas tribus de indiferencia hacia el otro. Yo a veces veo en los retiros y campamentos de confirmación, todos amigos de Jesús, papá, pero a esta chica, a este chico que no es de mi colegio, que no es de mi barrio, cerrado, no la miro, ni le hablo ni la miro, y está en la misma convivencia de confirmación, está en el mismo micro yendo a la casa de retiro si no le hablo. Hay una enorme indiferencia también a veces entre los jóvenes. Entonces se abre, esas grietas pueden ampliarse si abrimos los rangos de vinculación, ya no entre en casa y entre amigos, sino con el prójimo, con el otro. Por eso entonces la parábola nos invita a revisar justamente esas grietas que me separan del otro. No haciendo entonces un planteo, por lo menos yo no lo quiero hacer, de cuidado porque se van a ir al infierno. No haber un planteo amenazante, porque lo que ocurre en lo definitivo de la parábola es exactamente lo mismo que ocurría en vida, solo que al revés. Y entonces la indiferencia como distancia entre yo y el otro es una distancia que necesitamos acortar ya aquí en esta vida, no como obligación, no como culpa, porque vivo en una casa con pileta, con jardín, entonces ay, me tengo que acordar a los pobres, voy a traer algo para Cáritas, porque me da culpa gozar y pasarla tan bien. No desde la culpa o desde la obligación. Achicar la grieta entre yo y el otro es descubrir una potencialidad en mí, y entonces es anular la grieta que me separa a mí de mí. ¿En qué sentido? Me separa a mí de quien puedo ser. Y esto yo lo descubro compartiendo experiencias con muchos de ustedes que hacen trabajo solidario. Es un placer, una alegría ver tanta gente de la Merced que es voluntaria en el apoyo en Cristo Redentor, ahora que está con INI y hay varias voluntarias también allá. Los chicos, los jóvenes que son animadores, coordinadores, que hay 400 jóvenes en la pastoral de juvenil de la Merced, bueno, hay al menos 100 que son coordinadores, que dedican horas y horas y horas a llevar a sus coordinados, digamos, la fe. Bueno, mucha gente, digo, de la comunidad es solidaria, sensible ante los demás. En todos los casos, ¿Qué ocurre? Que se dan cuenta de lo que eran capaces de dar, de lo que tenían dentro para dar y hacer por el otro. Que no lo descubrís hasta que no te vinculaste con un otro que ni te imaginabas, porque no lo conocías, porque no es de tu barrio, ni de tu familia, ni pariente. Y entonces, gracias a ese otro, descubrís algo más elevado y profundo y lindo de vos mismo. Por eso quedar encerrado, como el rico en su caserón que tendría, y no abrir la puerta a Lázaro, el quedar encerrado en mi egoísmo e indiferencia, no me aísla solo del otro, me aísla de mí como un mejor hombre o como una mejor mujer, como un joven más solidario y sensible a los demás. Me pierdo ser más yo mismo. Y por eso entonces tendremos que decir que en la medida que nos damos a los demás, somos más nosotros. Gracias al pobre, yo puedo ser más bueno, lo que decía la madre Teresa. Gracias a ellos que me permiten a mí sacar de mí sensibilidad, compromiso, espiritualidad. Me alejo de mi micromundo de intereses o preocupaciones u obsesiones y me doy cuenta que más allá del tiempo que imprescindiblemente tengo que dedicarme a mí y a los míos, más allá, tengo resto para otros, y ese resto lo descubro solo si salgo de mi límite autoimpuesto cómodamente, traspaso esa grieta de la indiferencia y llego a otro que está un metro más allá de mi indiferencia o comodidad. Está a la puerta, solo basta que yo quiera cruzar esa grieta de indiferencia. Bueno, pidamos al Señor entonces que en este fin de semana tan de la Merced, María, que ayer hasta territorialmente, físicamente, caminando desde aquel lugar muy humilde de Cristo Redentor hasta este lugar más pudiente de la Merced, que está con esta imagen caminamos, ¿no? Que María de la Merced, que anula grietas, por lo menos la posible grieta que nos separa a nosotros de esa comunidad. Bueno, que ella nos motive, que cada vez que vengamos a la Merced, además de tener ansia, deseo, ojalá, de adorar a Jesús en la Eucaristía, crezca en nosotros la conciencia solidaria. Hay en mí un hombre, una mujer, un joven, potencialmente más rico en amor que el que actualmente es y se manifiesta. Y que María entonces, que une estos dos mundos, siempre nos acoge, nos recibe con nuestros ruegos y nos envía, nos manda con la misma misión que ella tuvo, que es llevar a Jesús a los demás, pero nos haga hombres y mujeres más solidarios. La parábola entonces no la leamos como una amenaza, leámosla como una motivación. En cada uno de nosotros está latente, en muchos está ya actuando, pero en muchos está latente un hombre y una mujer más sensible, y únicamente descubrimos nuestra propia solidaridad y sensibilidad cuando salimos de nosotros hacia los otros. Gracias a ellos podemos ser mejores.